El habilidoso, el conductor, el estratega, los magos del espectáculo, de zurdas infernales, o de aquellos que tirando caños se atreven a humillar a la eternidad.
Por la forma de pararse.
Quédate tranquilo, Julio. Andrés Rega no te va a dejar cambiar la historia.
No se sabe con qué pie no te esbordará otra vez.
Comienza el Centro Ja.
Al zaguero lateral, a mis ojos que no creen, como quebra la cintura.
Ya estamos con Andrés de nuevo. Más temprano charlábamos en el pase de un programa a otro y me quedó colgado esto, Andrés, porque vos hoy te fuiste del estudio y seguimos con el tema. La cortina musical de aquella canción aberrante que escuché a mediados de los 90 en la hinchada de River, que le cantaba River a Boca, era con la melodía original de Marina. Marina, ¿te acordás ese clásico? Sí. Debe ser un clásico de los 70, ¿no?
Más no lo hemos pasado, es verdad. Teníamos que haberlo buscado.
Una canción italiana,
Marina. Una canción italiana, sí, sí, sí.
Irreproducible igual esta, no la vamos a cantar. Es más, la hinchada de River la entonaba en los 90, capaz que ni la cantan ahora ya.
Fíjate, 1970, mirá, ahí está, ¿eh?
Ah. Es más lentona esta igual versión que estás eligiendo. Hay una versión de Marina más
creo ahora que. Te puse otra.
Ah, ahora pusiste otra, está para.
Esta es medio disco.
Está más linda, está más movida. Está más movida.
Mirá, 1971, el poeta argentino Roberto Santoro escribió un libro que se llamaba Literatura de la Pelota y allí se incorporaban textos literarios vinculados con el fútbol. Y también en ese libro, 1971, hablaba de cánticos de hinchadas, como lo está haciendo Manuel Soriano, que lo tuvimos el jueves pasado, con su libro, pero ya desde el 2000, pero estamos hablando del 71, y allí aparecen algunas canciones. Tenemos un arquero que es una maravilla, ataja los penales sentado en una silla.
Ese es de niños.
La gente ya no come por ver a Walter Gómez.
Sí, señor.
River campeón, campeón de la bolita y el ping-pong.
Qué divino.
Eso se canta en esa época.
La de Tenemos un arquero que es una maravilla, lo cantábamos nosotros cuando éramos niños en San Juan Bautista.
Y le hicimos.
Sí,
íbamos
a jugar en Adic con 6 años, 7. Tenemos un arquero que es una maravilla. Ataja los penales sentado en la silla. Mirá si todos fueran así los cánticos.
Claro, y eran así los cánticos. Después, con el paso del tiempo, bueno, vamos a llegar a lo que vamos a hablar hoy de los cantos violentos. ¿Está Pablo ahí?
Hay una bruja montada en una escoba, ese es Verón que está de moda.
Esa es mirá. Claro, esa es la época de estudiantes del padre de la brujita Verón.
La bruja Verón, el padre de la brujita.
Otro fenómeno. Bueno, nos quedó la segunda parte de esta columna que estamos hablando de hinchadas y las canciones que hacen las hinchadas vinculadas con temas musicales. Y hoy vamos a estar hablando de Argentina y Uruguay. Vamos a estar hablando de canciones que involucran a la Argentina, a la hinchada argentina y al Uruguay. Sobre todo la Argentina en este último mundial, ¿no? El éxito de Argentina, salió campeón del mundo y el éxito trae consigo una canción de las hinchadas.
La canción esa de La Mosca ahora queda asociada de por vida a un éxito.
Para siempre. Vamos a escuchar La Mosca, las dos versiones.
Dale.
En Argentina nací, tierra de Diego y Leonel, de los pibes de Malvina que jamás olvidaré. No te lo puedo explicar, porque no vas a entender las finales que perdimos, cuántos años la lloré.
Bueno, y allí está La Mosca abrupto. En las dos
se
versiones.
Se calentó Imbriaco, dijo, ya estaba basta de argentino. ¿Qué pasa, Imbriaco?
La canción original, que es un clásico, y de La Mosca, clásico de los bailes, de los cumpleaños, los casamientos. Y como
que el nombre completo de la banda es La Mosca CC. Nadie
la Mosca CC, que después, sí, obviamente. Fuimos los buitres, claro, después de la una, ¿te acordás? Exacto, sí. Bueno, lo que nos contaba Manuel Soriano tiene que ver con los cánticos de las hinchadas con la selección. Y lo que nos decía Manuel, que la selección argentina, de alguna manera, lo que cantan las hinchadas argentinas para la selección son canciones mucho más familiares. No tienen que ver con los cantos de hinchadas que hablan de la xenofobia, que hablan, claro, de racismo. Más allá de que tengan alguna mala palabra o tengan alguna historia, todavía, de alguna manera, recrean ese espíritu familiar o bromístico de alguna manera.
Exacto,
¿no?
Además tiene que haber un enemigo, un eterno rival para cantarle cosas agresivas. En el caso de Argentina, el único hoy es Brasil o Inglaterra, ¿no?
Sí,
o sea,
exactamente.
Brasil o Inglaterra, ahí va.
Y Soriano lo plantea de ese lado, incluso él lo plantea del lado de Uruguay, que Uruguay de alguna manera quiere que Argentina sea su rival en el fútbol, que nos pasa muchas veces, pero que él dice que él vive en Uruguay y en Argentina, dice...
No nos tienen como eternos
muchachos,
rivales.
Muchachos, no, Uruguay no. Nosotros estamos con Brasil.
Somos los primitos ahí.
Sí. Recrea lo del Mundial del 2014, a ver qué era lo que planteaba Argentina, y fue el Brasil, decime qué se siente, con aquella vieja canción de los Creedence. Y a partir de ahí, como que la hinchada argentina, que más o menos que tuvo canciones, pero no tan fuertes relacionadas con la música. El Brasil, decime qué se siente, fue muy fuerte. El Brasil, decime qué se siente, se cantó después en la Copa América, que Argentina le ganó a Brasil. En ese caso se lo cantaban por lo que era ese Mundial.
El tema que ellos lo cantaron durante muchos años en los que no ganaban, en los que perdían finales.
Es y más, le ganaron a Brasil en Maracaná, ¿no?
Dos años antes de esa final de la Copa América que Argentina gana, Argentina en una Copa América que se jugó en Brasil también en 2019, Argentina pierde otra vez con Brasil. Y Argentina venía perdiendo finales y semifinales con Brasil hacía décadas. Y lo seguían intentando. Decime que se siente el tema, que los brasileros cada vez que escuchaban el decime que se siente, se cagaban de la risa, porque decían, decime que si hace 20 años que te gano siempre. Hasta que llegó un día en el que Argentina le pudo volver a ganar a Brasil, que fue 2021.
Exactamente.
Pero llevaban una sequía, cantaban el decime que se siente y medio sin sentido.
Pero también se lo cantaron en el Mundial de Brasil por el tema de la derrota brasileña, que Argentina no le fue bien, pero Argentina disfrutó de perder con Alemania en esa goleada insólita, ¿no?
Que porque era, decime que se siente tener en casa a tu papá. Pero en realidad, claro, ahí habían perdido con Alemania, no con Argentina. ¿No?
Exacto. Sí. Bueno, pero hay más versiones de muchachos.
Algo que tenían los cantitos es que son bastante anónimos, digamos, nunca sabía bien exactamente quién hacía un cantito, sobre todo en los de las hinchadas y en los que yo me ocupaba en el libro, que eran más bien cantitos como de los 80 y 70, y digamos como los clásicos, ¿no? En este caso había una persona individualizada que incluso ahora, por ejemplo, consiguió que le invitaran a los partidos de Argentina y también de alguna forma logró pegar, ¿no? Logró también tener el ida y vuelta con los jugadores, el momento. Es como una marca de época, ¿no? De un ida y vuelta tecnológico que es mucho más presente y muy distinto, por ejemplo, al caso de Argentina, yo que sé, en el 86, que estaban aislados ahí en un búnker de Bilardo y no se enteraban quién inventaba las canciones. Pero sin duda logró tocar como una fibra y logró pegar, que es lo que tiene que tener un cantito, digamos, no hay por qué analizar tampoco si es bueno o malo, si está bien. Como que si pega está bien y si no pega no.
Dice, y esta versión donde es, bueno, los argentinos tienen esa particularidad, muchas veces el Congreso de la Nación es como si fuera un estadio de fútbol, ¿no?
Sí.
Llevan banderas y cantan. Bueno, esto es el teatro, banderas colgando. Esto es el Teatro Colón de la Ciudad de Buenos Aires, la orquesta del Teatro Colón y la gente cantando como si estuviera en el estadio.
Qué belleza.
Increíble, ¿no? Una orquesta filarmónica con todos los instrumentos.
¿Cuándo fue eso?
Haciendo la versión, fue después del triunfo del Mundial de Argentina, donde la orquesta repasó algunas canciones que tenían que ver futboleras y interpretó, por supuesto, muchachos, con la gente aplaudiendo y gritando, claro, en el Teatro Colón como una tribuna. Antes escuchábamos la versión de la hinchada argentina de muchachos y antes escuchábamos a Manuel Soriano que explicaba por qué, de alguna manera, surgió esto de muchachos. Y como hablaba del pegar, ¿no? Una canción tiene que pegar, chao. Va por ahí, tampoco buscarle mucha ciencia.
Tiene que generar eso.
Ya está, la gente la adoptó.
Es fácil de aprender.
Exactamente.
Y si está acompañada de buenos resultados, mejor.
En algún caso también se generaba polémica con La Mosca, con Los Decadentes. Decían, che, estos locos componen para las hinchadas, componen cantitos con estribillos, como si fueran hinchadas. Yo creo que es algo que tiene que ver con la realidad del artista, con lo que le gusta el fútbol y de alguna manera con la realidad del ser argentino. Sí. Y sobre todo a nivel de rock, pero no solamente de rock, tienen esa historia futbolera. Los rockeros casi todos tienen sus cuadros favoritos y lo manifiestan, y muchos son hinchas, bastante fanáticos. Y bueno, de alguna manera sus canciones, no todas, pero a veces se les escapa por allí. No creo que haya una intencionalidad en hacer canciones futboleras, ¿no?
Los jingles estos tienen que pegar, es obvio, pero imagínate si Argentina, después de perder con Arabia en el debut, empataba con México y no ganaba, y quedaba fuera en la fase de grupos.
Nunca más.
¿Qué pasaba con muchachos?
Nunca más la cantaban en su vida. Vos el otro día, Mariano, generaste una polémica con las canciones de las hinchadas de básquetbol. Y bueno, hay equipos de básquetbol, en Estocolmo nos escribieron, hinchas.
Aguada se adjudica la canción Muchachos, dice que
no, digo con el Yo te daré, que nos escribieron.
Ah, Yo te daré, no, perdón, pero el Muchachos, Aguada, el Muchachos, dice que lo canta hace 15 años.
Bueno, vamos a escuchar esta versión de la hinchada de Aguada, hace unos cuantos años también.
De la época en que salió la canción original Muchachos
de la Mosca. Exactamente.
¿De qué año dijiste?
Y no dije el año, no lo tengo el año, creo que es 90 y algo, ¿no?
De los 90.
Sí, ahora
de
tú
de
que
los
no,
90 la canta.
Tú que nos va a ayudar. Bueno, allí estaba, cumplimos con los hinchas de Aguada, que nos estaban reclamando, los otros hinchas, bueno, no vamos a cumplir y nos van a pegar seguramente. Y alguno va a llamar y decir, mi cuadro lo cantaba hace 27 años. Bueno, volvemos a Uruguay, dejamos a los muchachos argentinos y venimos a los celestes uruguayos. ¿De dónde surge el Soy Celeste? Esto dice Manuel Soriano.
Hubo un musical en los 70, a fines de los 60 creo que fue en Estados Unidos, que se llamó Hair, era un musical que se trataba como de los hippies y la contracultura en ese momento, y ahí le encargan la composición de la música a un tipo que es un canadiense que se llama Galt McDermott, y el tipo hace toda esta música para este musical. Dentro de ellas había una que se llama Let the Sun Shine In, que después medio que la pegó en el circuito disco, porque la sacó una banda de música, y ahí fue. Ahora, después que me preguntes cómo eso llega a Soy Celeste, hay un camino ahí en el que es difícil trazar ese paralelismo. También es difícil esa canción se canta con otra, ¿no? Es una de esas canciones genéricas que casi todos los equipos la cantan cambiándole el nombre.
Ahí estaba la versión original del musical.
Genial.
Bueno, el Soy Celeste, cuando escuchamos primero son los jugadores de selección uruguaya que están cantando cuando lograron la clasificación al Mundial de Brasil. Cantan esta canción allí en la cancha, todos alegres, con el Soy Celeste, que bueno, que se canta por parte de la hinchada uruguaya.
Uno, un repechaje contra Jordania, ¿no?
Contra Jordania.
Fue bien a la uruguaya eso. Le hicimos 5 en Jordania. Se llenó el Estadio Centenario para hacerle 8 en Montevideo. Le hicimos 5 en Jordania, acá les hacemos 8, estamos adentro, ¿verdad? 0-0.
No pudimos ganar.
Y Uruguay estaba clasificado, pero y Uruguay clasificando al Mundial se fue igual un poquito silbado. Había gente que aplaudía y había gente que se iba puteando. Ya vos vine acá, vine, por ganó un gol por lo menos.
Qué increíble. Sí. Bueno, Manuel Soriano nos cuenta, ¿qué tiene que ver un loro? ¿Qué tiene que ver el Soy Celeste? ¿Qué tiene que ver el autor de la canción? ¿La familia del autor de la canción? ¿Uruguay? ¿Qué tiene que ver? Está en su libro, canta en puntos toda la historia, así que lo recomendamos. Si lo consigue el libro, cuenta toda la historia. Pero acá, una partecita.
Lo que me pasó interesante fue que de esto que cuando yo estaba tratando de contactar a este hombre, a este canadiense que hizo la melodía, el tipo justo se murió. Y yo seguía hablando con el hijo y con la suegra, todo esto a través de internet, ¿no? Y le mandé los videos me acuerdo que le mandé un video de los jugadores de Uruguay cantando Soy Celeste, y después una mujer en no me acuerdo dónde era, que le estaba enseñando a su loro a cantar Soy Celeste, le daba unos choclos ahí de recompensa. Entonces me acuerdo que la mujer me contó, ¿no?, que se acordaba perfecto el momento, hace 50 años, que el marido le mostró, mirá, te gusta esta melodía, la estoy componiendo para un musical, y me contó como todo el escenario, ¿no? Que estaban en, se habían recién mudado a Nueva York, no tenían plata, y me decía, y 50 años después vos me mostrás esto mismo, esta misma melodía cantada por un loro en Uruguay. Entonces, es como ese tipo de viaje que es totalmente asombroso.
Bueno, ahí estaba Manuel Soriano contando la historia del loro.
Qué gracioso, le daba increíble, choclo para
estimularlo, ¿no?
Como premio.
Increíble. Bueno, lamentablemente Manuel no pudo contactar al autor en ese momento porque falleció, pero justo tuvo ese contacto. La historia del libro es impresionante, todo lo que hace el autor para contactar a los autores originales de las canciones que hacen las hinchadas. Escribe cartas, escribe mail, artistas de todas partes del planeta. Es muy interesante el libro, muy atractivo de ese lado, de esa investigación, esa búsqueda que tiene, que a veces la logra y otras veces no logra encontrar a nadie, y no logra tampoco él definir de dónde surge la canción, porque hay varias versiones y no lo tiene muy claro cuando empieza a viajar atrás en el tiempo. Hablábamos de Soy Celeste, pero la canción del Mundial, que no nos fue bien y que capaz que Mariano, ahora vos decís, y bueno, esta canción que cantaban, mejor no la cantemos más porque nos fue muy mal en el Mundial. A ver, ¿qué cantaron los Celestes en el Mundial de Qatar? ¿Te gustó la canción que Uruguay hizo en Qatar, la hinchada?
Yo la verdad me enteré después del Mundial que le habían cantado esta.
A mí no, ni fu ni fa.
¿Tampoco? No, les pegó.
No me mueve tanto.
La original de La Vela Puerca es divina.
Es divina, me quedé escuchando la canción de La Vela.
Yo
y
también.
No así el cántico del...
Trasladada al fútbol, no.
Porque
no
Peñarol y Nacional la cantan.
No me resulta tan atractiva. Claro, yo te digo la verdad, yo ni siquiera sabía que la cantaban Peñarol y Nacional. Después del Mundial me di cuenta de que la hinchada uruguaya la había cantado, pero sacada de las barras de Nacional y Peñarol, ¿no?
Sí.
Y es, bueno, una de las que más suena en la Ámsterdam o en la Colombia. Y bueno, ahora ya ni van al Estadio Centenario, digo, pero en las barras de los grandes, Nacional y Peñarol, ¿la cantan bastante?
Sí,
¿o no?
La hinchada de Peñarol, doy fe que sí, la de Nacional, no voy mucho a Nacional, pero César mostraba cómo
es
su
verdad,
hijo interpreta esa canción. Es decir,
verdad, sí,
también los hinchas de Nacional. Pero bueno, quedó en el Mundial, la cantan los hinchas, veremos si Uruguay ahora en los próximos torneos, la Copa América o algo, sigue el Soy Celeste para siempre o empezamos a agregar o inventar alguna canción, o nos quedamos con esta de La Vela. Bueno, y finalmente vamos a hablar del tema de la violencia.
Perdón, en el Mundial pasado, en el de Rusia, la que sonó mucho era...
La de No Te Va a Gustar.
La de No Te Va, que venía sonando de mundiales anteriores. Ciudad.
Regalame un sol,
ahí va. Pero en Rusia la innovación fue que era la canción que ponía la FIFA en la previa,
en el
estadio, a todo,
bueno,
lo que da.
Y
cuando salió Uruguay a la cancha y en los minutos previos, entonces era, claro, sonando en el estadio, yo lo vivía allá por los altoparlantes, te generaba otra cosa. Era toda una tribuna llena de hinchas uruguayos en Rusia cantándola, pero acompañada por la canción que sonaba la original.
No, y la letra original.
No, la letra, claro, pero si te la ponen por los altoparlantes del estadio, con la original, con la letra original, es otra, parece que estás en un recital,
¿no? Pero la gente no adoptó esa canción como canto de tribuna.
Porque no le cambiaron la letra.
En cambio, La Vela sí la adaptaron porque quizás tenga que ver con Peñarol Nacional, que ya lo hicieron antes, ¿no? Sí.
¿Qué piensan de este Mundial en Qatar, donde cuando la selección cualquiera hacía un gol, se proyectaba una canción que ellos habían elegido, que la nuestra era una cumbia?
La Uruguay era malísima.
Era una plena, ¿no?
Sí, sí.
Era una de los fatales con... con De La Planta, con De La Planta, a ver que suene, y creo
por
que los argentinos
goles,
era la conga, ¿no?
Sí, es verdad.
No, vos sabés que a mí no, o sea,
sí, no pegó tampoco.
La de Argentina era siniestra también. No,
sí. Pero los argentinos son más villeros, son más de la cumbia, son más cumbieros.
Creo que España metía a Plácido Domingo, puede ser.
¿Sí? ¿Te acordás? Sonaba esto cuando
En un partido salió como 7 veces Plácido Domingo.
Aparte, ¿a quién identifica esta canción?
Mira lo que
O sea, te la quito en un casamiento, pero... Y infanta,
bueno, pero pretendía que la hinchada
lo
cantara igual, bailara, disfrutara, ¿no? Como el otro día, la canción del Ajax, que casi Bob Marley, ¿no?
La diferencia con España,
bueno,
es que Uruguay eligió una canción que tuvo poca vida útil antes. Entonces la gente no se la sabe, no es lo mismo como la que puso España, por favor, que suene la España.
Quizá tampoco el público que va a los partidos.
Era como que una cosa.
Claro, no es un clásico de la historia.
Creo que le hicieron 7 a Costa Rica, puede ser. Sonó 7 veces en un partido.
Eso fue bellísimo.
Bueno, antes que Juan me diga redondeá.
¿Para qué escuchar esta, la de España?
¿Vos querés escuchar? A ver.
Claro, papá.
¿Qué pasará? Pasa. Claro.
Ah, no, Rafael, no Plácido Domingo. Cualquier cosa ahí.
Pasaba esto.
Rafael.
Entonces de repente hacían un gol de ¿qué pasará? Era como Enrique el Antiguo, viste, bailando, cosa.
El partido ese que clavaron a que le hicieron 7 a Keylor, ¿no? Se que hizo, comió 7 goles porque Keylor Nava, ¿no?
Escuchate esto. ¡Qué misterio habrá!
¡Qué grande, Rafael! Bueno, en cuanto a las letras, hoy son más violentas y eso tiene que ver con la cuestión social de cada país, como comenzábamos hablando sobre los cantitos. Bueno, a ver qué dice Soriano sobre toda esta polémica de la violencia en las letras de las hinchadas de fútbol.
Me acuerdo que en un momento hubo un debate en Argentina, creo que acá pasó igual, ¿no? Los árbitros empezaron a tener la orden de parar los partidos si había algún cantito que tenía que ver con cosas racistas o xenófobas. Y a partir de ahí que se hizo eso, se empezó a debatir, bueno, ¿y qué pasa con los cantitos que tienen connotaciones homofóbicas o violentas? Había un debate que era interesante, porque para empezar que la gran mayoría de los cantitos tienen algún componente de estas cosas, y después había otras personas que decían, bueno, está bien, esto es un cantito, es como una especie de ficción, no hay que tomar literalmente todo lo que se dice.
Bueno, ayer hablaba de varios temas. Uno tiene que ver con parar un partido de fútbol cuando se hacen estos cánticos. En Argentina se hizo, en Uruguay se planteó la necesidad de hacer, creo que en algún partido se hizo, en algún partido de verano o en algo, creo que en algún momento se probó. Se habló en su momento del comisario deportivo, que era el que tenía que avisarle al juez. O sea, estamos dando vueltas con este tema, pero no lo encaramos a fondo. No se paran los partidos, las hinchadas siguen cantando, y lo tenía el campeón del siglo, creo que fue el ejemplo más claro de lo que puede pasar.
En el básquetbol tampoco se paran, ¿no?
Y en el básquetbol, no, los jueces paran los partidos, incluso hay equipos que han sido sancionados.
¿Por cánticos?
Por cánticos, por utilización hasta de instrumentos, hay técnicos, hay de todo, acá no dice Pablo Fernández. El básquetbol es durísimo, y el básquetbol te saca puntos, te sanciona, te desafilia. El fútbol después paró, después que a Peñarol le sacaron 12 puntos, se acabó el tema de los puntos, de que después de Peñarol casi se va a la B, ahí se terminó este tema. No le encaramos el asunto, parece que no se le va a encarar, y parece que este tema puede terminar la fiscalía. Veremos la semana que viene qué hace el fiscal. En principio podría llegar a citar y declarar a la banda que tocó en la previa al campeón del siglo, que eligió una canción de los Decadentes. No cantó la letra cambiada, la letra que canta la hinchada, con una canción, un cántico violento, pero dejó el espacio libre para que lo cantara la hinchada. Y el fiscal entiende que quizás lo tenga que citar a declarar.
Citar a eso.
Quizás sí.
Sí, porque están dejando lugar. O sea,
dejaron el lugar.
Aparte, claramente, si haces el silencio para que otro lo rellene, estás dejando lugar para que sea igual.
Él cantó la versión original, no cantó la versión de la hinchada. Y después lo que sucedió con el presidente de Cutsa, que también hay un video circulando donde él entona esa canción. Así que veremos.
Para peor, el comunicado de Juan Salgado, que no ayuda en nada, ¿no? Cero autocrítica. ¿Ustedes vieron lo que fue el comunicado de Juan Salgado? No pide disculpas y no tiene autocrítica. Dice, yo sigo siendo el mismo.
No considera que estuvo mal.
Exacto. No se arrepiente de haber cantado esa canción con unos amigos.
Bueno, seguimos con el debate. A ver qué opina Soriano. Ya nos dijo algo de lo que pasaba en la Argentina. Bueno, ¿cómo se termina con este tema?
Si dicen, no sé, les vamos a quemar Floresta, como la canción que hablábamos antes, no es que van a quemar realmente el barrio, ¿eh? Se están diciendo de alguna forma que les van a ganar o que los van a humillar y demás. Entonces está toda esta discusión de hasta qué punto era una cosa metafórica y hasta qué punto era literal. Se entiende por un lado, por otro lado después esas mismas personas que o hinchadas después pasaban muertes. Entonces, digamos, tampoco era tan fácil de decir, ah, bueno, está, pero es una forma de decir nomás. Entonces sí, es un tema bastante complicado. Y después también pasa que muchas personas que cantan por inercia eso, digamos, en la cancha, tampoco es que estén pensando en ese momento literalmente en matar a alguien, sino que es algo que lo tienen normalizado, digamos, ¿no?
Bueno, está este tema, ¿no? La gente que canta esa canción y que en su vida particular no la cantaría, no la cantaría en su trabajo, no la cantaría en la calle, no la cantaría en ningún otro lado, ni siquiera en un asado. Aunque en los casamientos y en los cumpleaños muchas veces también se canta, ¿no? Ese tipo de lugares. Entonces ya ha avanzado un poco esto, ¿no?
Yo creo que es el efecto de la manada. Es el efecto del grupo, es el efecto que se lo hacemos todos no es tan grave. Porque como vos decís, en un asado un domingo con tus sobrinos, tus hijos, tus primos, tus amigos, tus vecinos o tu pareja con quien estés, uno agita su cuadro, por supuesto que sí, se pone una camiseta a los fanáticos, cantan, alientan, claro, pero no creo que estén haciendo referencia con cantos hacia la muerte de otro hincha, de otro cuadro. Creo que eso pasa a nivel sociológico como en lugares donde de verdad hay mucha gente, como en estadios, como en grupos multitudinarios, donde en manada se animan a hacer ciertas cosas que solos o con 4 o 5 no lo hacen.
A mí me gustó lo que hizo la hinchada de Nacional el día del partido, el último partido jugó en el Parque Central, creo con River Plate, ¿no? Cuando parte de la hinchada critica a los dirigentes por no vender las entradas para los hinchas, no aceptar la venta de entradas, y gran parte del Parque Central, salvo ellos, lo silbó. Hubo una silbatina para acallar y tapar a esa parte de la hinchada Nacional. Yo creo que es un ejemplo, obviamente, como decir, vamos a estar todo el partido peleándose entre las hinchadas, silbando, cantando. Creo que no, pero me parece que todos también pueden hacer algo de alguna manera. No es que siempre ellos dominan, ellos cantan y ellos tienen el control. En algún momento algo se puede hacer y en algún momento los que no opinan igual son más que los otros. Eso está claro. Sí. Son más. El otro día en el Parque Central les montaron 3 tribunas, pues más que una. El tema es hasta dónde se avanza con eso, hasta dónde lo hacemos. Y después, bueno, creo que la fiscalía va a hacer algo, las autoridades del fútbol podrían hacerlo también, los dirigentes también, los jugadores. Me parece que hablar ya no funciona mucho. O sea, acá lo que hay que hacer es tomar acciones. Uh-huh. Hablar, pedirle a la gente, no. Así, viste que van los jugadores y dicen, no, aflojen con esto, no. Me parece que hay que hacerlo directamente. O hay sanciones, o hay un comisario deportivo, o se para el partido, o se suspende el partido, o lo que sea. Porque si no, ya está. Hablar, me parece que ya pasamos la etapa de hablar, ¿no?
Las sanciones lo que termina gravitando siempre, ¿no?
Y la gente que no las cante, bueno, es una opción también, como dice tú, que bueno, está. Eso es una cosa, otra ir al estadio y porque todas las canta, la tengo que cantar yo.
Claro.
Bueno, no, es una ceremonia divertida, que todo el mundo canta la misma canción, y sí, bueno, pero no es divertido estar cantando sobre la muerte de un hincha de otro equipo cuando estás festejando, cuando estás gritando algo. Me parece que no, pero te entiendo y entiendo lo que dice Soriano y lo que dice mucha gente. La gente canta por inercia y chao.
Y también siendo un tema de educación también.
Ojo,
¿no?
No digo que yo tampoco no he participado en cántico, no me estoy haciendo acá el sacerdote puro y cristalino. Pero creo que hay momentos y hay situaciones en que uno dice, che,
yo creo
esto
que los
no.
Jefes de las barras también podrían adoptar un rol más activo en ese sentido y tratar de erradicar algunas canciones, ¿no? Esta no se canta más, muchachos.
Yo no digo la ingenua de la silla y todo eso, no, pero un poco de creatividad también, ¿no?
Las canciones que recuerdan, claro, un poco de creatividad.
Pero
y,
también
y las canciones que recuerdan muertes no se cantan más. Si desde la hinchada, los 20 o 30 que dominan la barra, no te la cantan más, no se va a cantar más.
Porque además la canción de la muerte implica de que hay muertos tuyos y de ellos. Porque hay muertos los dos. Sí. Y a vos no te gusta que te canten las canciones de tus muertos. Y bueno, tampoco cantar a los muertos los
¿estamos
otros?
¿Estamos hablando de un país de las maravillas? Hablando de que estamos deseando que adentro un estadio no se canten canciones haciendo alusión a una muerte cuando afuera están a los tiros?
Bueno,
parece
ese es otro tema.
Parece un problema más estructural de la violencia en el fútbol. Los cánticos es una punta, es una pata de la mesa, pero creo que no es la que sostiene la estructura.
No, hay otros problemas, como decís vos, pero creo que hay cosas para hacer en determinadas áreas que no son tan complejas como evitar la violencia en la sociedad o la violencia en el fútbol.
¿Podemos? Son partes que se pueden empezar a morder para empezar a quitar la violencia.
Paro el partido. Si escucho esta canción, el comisario deportivo que está escuchando le dice al juez, el VAR, lo que sea, señor, pare el partido, se terminó. No, porque el juez está metido en el partido, está bien, sí, no le viene al juez. Pero estoy escuchando, se terminó. Se para el partido hasta que dejan de cantar. Cantan la tercera vez y suspende el partido. Chau. Pero para eso hay que cambiar los reglamentos.
Acumulación de amarilla va afuera.
Te quiero ver, los dirigentes, todo un lío, ¿no? Vamos a ver la fiscalía hasta dónde avanza con una figura pública y con un artista popular que actuó en el espectáculo, ¿no?
Lo que busca el fiscal Fernando Romano es que Salgado entre en la lista negra.
Sí.
La duda mía sobre la lista negra es esta. Te ponen por un tiempo, es como que te sacaran una amarilla y en un tiempo, si te portás bien, salís de la lista negra y podés volver a entrar al estadio.
Sí, y es lo que ha pasado, ¿no? Generalmente. Claro. Hay un plazo, no hay de por vida. Incluso le preguntábamos a Romano, recuerdan una nota.
¿No?
Sí, hay distintas sanciones también, ¿no? Uh-huh. Las más graves, las menores. Claro, sí, pero sí. Al final salís. Al final salís, al final entrás, de alguna manera, de acuerdo a lo que hagas y a las sanciones que te den.
Está bien que no sea perpetua, yo creo que está bien que no sea
perpetua. Una muerte, pena, obviamente, pero ¿no? Si la muerte, un homicidio no es cadena perpetua, sí, ¿por qué va a ser para una hinchada? A mí me parece que son un poco leves también, ¿no?
Sí, sí.
Y creo que además eso, otra vez, depende del fútbol. Depende del fútbol, decir, bueno, sí, son la justicia que decía lo que quiera. Yo decido esto, como en el básquetbol. En el básquetbol se suspenden los partidos, te sancionan, te sacan puntos, te desafilian. O sea,
yo creo que cuando empiezas a perder puntos, cuando se te suspende el partido y después tenés que jugar en otra fecha, capaz que no estás bien físicamente o estás cansado porque ni un viaje, creo que ahí la hinchada y los más fanáticos pueden recapacitar. Bueno, che, de verdad la estamos cagando. O sea, de verdad estamos perdiendo puntos. La verdad que si jugamos el fin de que viene, venimos cansados de jugar no sé en dónde y ahí no. Y si arrancan a hacer esa ecuación, capaz que ahí les aprieta el zapato. Pero antes, si no, con pedir por favor por autoparlante que no las canten, creo que no hacemos nada.
No, yo igual, parece que me estoy contradiciendo, pero esto que digo no necesariamente entiendo que va a terminar de solucionar el problema y no necesariamente entiendo de que los hinchas lo van a asumir. O sea, le sacan puntos a los equipos, pero los hinchas quizás sigan cantando esas canciones. Quizás me quedo con la propuesta de Alberto Kessman, que habló del tema del dinero, ¿no? Y de las multas, identificar personas, cash.
Esto es como el
empezá a pagar.
Es como
y si
el
no paga vos, paga tu familia. Pagar, pagar, pagar.
Que pague la persona, no el club.
Que pague la persona el club. Te identifico y chao. Y tenés que pagar y te echan del laburo y te quedas sin plata y nos metemos en tu vida. O sea, vamos arriba.
No, pero el laburo para eso es un moto.
Ah, bueno, ¿viste? Pero bueno.
No, pero sí creo la
sufrirla,
multa,
¿viste?
Porque cuando...
La multa económica personal es una buena
empezá
medida.
A sufrirla.
La multa personal económica es la medida, porque cuando vos te excedes de velocidad y te ves que te lleva una multa a 7 palos y
paga.
No,
pues si Peñarol paga $50,000 y al hincha que le duele. Y hay muchos de esos que ni siquiera son socios.
El tema es que hay que pagarla también, ¿no? Porque mucha gente no paga las multas y no paga las deudas en ese
caso.
Bueno,
vas en cana.
Capaz que es una persona, no le importa nada y no la paga.
Capaz que tiene un embargo, está dale nunca.
Sí, si vas en cana, parece laburo, ¿no?
Sí, por eso, claro.
O sea, chao. Bueno, está, todo depende, obviamente. Hay un montón de medidas y situaciones. El tema es que no podemos seguir así. Ese es el punto, no podemos seguir así. Como dices tú, que el otro día fue un desastre lo que pasó en la ciudad de Montevideo. Una cacería, según dice el fiscal, se está investigando. Esta vez pasó con Nacional, pero pasa con la hinchada de Peñarol. Sí, sí. O sea, pasó lo del Parque Central, el desastre que hizo la hinchada de Peñarol en la tribuna. O sea, tenemos muchísimos problemas. Hay que tratar de solucionarlos y disfrutar de ir a un estadio y poder cantar algunas canciones y gritar los goles y todo
sí, hay
eso.
Hay canciones
¿no?
originales preciosas que no implican incitar a la violencia o recordar una muerte.
Ahí está. Y bueno, sí. Si no, creación, piensen, muchachos, creen o si no, saquen alguna canción por allí que estén en el cancionero popular, le cambian un poquito la letra y ya está.
¿Te acordás la de Los Fabulosos Cadillacs, Yo no me sentaría en tu mesa? La de esa se cantó durante mucho tiempo. Vamos, ponga huevo que ganamos.
Yo soy
de... ¿Puedo decir algo?
¿Qué?
Cuando yo era más chica, iba a la cancha con mi papá y mis hermanos. Sí. Mi padre no nos dejaba decir pongan huevo.
¿En serio?
Entonces, digo, ¿qué hacemos? Hacen... Entonces, íbamos chiquitos. O sea, pongan... que ganamos.
Qué increíble, ¿eh?
Y hacíamos eso. Lo increíble es que le hacíamos caso.
Le sí,
por sí. favor.
Bueno, el jueves que viene nos vemos.
Dale.
Felices Pascuas para todos.
Igualmente.
Felices Pascuas, nos encontramos el jueves.